uno que esté tratando exactamente de la misma forma con otro. Pero hablando particularmente y respecto a esa carga. No para hacer de esto que voy a decir ahora una pirámide, por así llamarle, algo monumental, no. Solamente como una observación y hablando como miembro en particular, por su gracia, en su santo cuerpo, la Iglesia. Con respecto al mundo, ¿qué otra carga podrá haber en uno que tenga mayor importancia, mayor relevancia que la carga por las almas que vengan al conocimiento del Señor Jesucristo como su Salvador personal? Sí, me estoy comunicando. Podrá haber en la vida de un creyente hacia el mundo, podrá haber una carga mayor que aquello que esas almas vengan al conocimiento del Señor Jesucristo como su Salvador personal, que lo reciban, que ellos sepan. Pobreza, necesidades de todos colores y sabores. Mucha necesidad, pero la mayor de todas y la más importante es la necesidad espiritual. Lo dejo ahí. Respecto a la Iglesia, si hay algo que el Señor, a través de los años, yo diría, no hace mucho, precisamente acerca de esto también traté, no voy a mencionar movimientos definidamente, movimientos en la Iglesia, de esto, no lo menciono, ahí me cuido. Pero de aquello que tuvo que ver con lo que el Señor le dijo a sus discípulos, quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Recordarán todo ello. Para después, ¿no? Sí, aconteció. Que aquel mago, también lo he mencionado anteriormente, que le pidió también Felipe que él, a ver si él podía hacer lo mismo, de poner manos, etc. Bueno, de ahí, en ese aspecto, relaciónenlo con muchas otras cosas que son contemporáneas, y especialmente algunos años atrás. Hermano, me deja así en un estado ¿de qué estará hablando? Algo que está mal, yo prefiero solamente dejarlo ahí, estar consciente de ello, pero Señor, tú eres aquel que puedes corregir. Lo otro es, por aquí, por allá, y ya. Otra vez. Quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. A lo dicho, aquellos que por la gracia de Dios hemos recibido esa gloriosa promesa del bautismo, el Espíritu Santo, gloria al Señor. Aquellos que solamente han estado expuestos, han visto, han oído, algo que tiene que ver con ellos, pero que nunca lo han experimentado, en realidad. Han sido espectadores nada más, bueno. Para entonces, siendo uno un espectador, puede juzgarlo negativa o positivamente. Negativamente, ¿qué dijeron aquellos que estaban allí de los que habían recibido la promesa? Están ebrios. ¿Recuerdan? Están ebrios. Lo que era la manifestación del Espíritu Santo fueron clasificados de esa manera. Bueno, Allí Pedro, dirigido por el Señor, le dijo, estos no están ebrios, esta es la promesa, y así. Que consecuentemente, y aquí con mucho cuidado, a través de los años, basado en lo hecho por el Señor con su pueblo, llenarlos del Espíritu Santo, que han surgido toda clase de cosas, por cierto, convirtiéndose en cosas muy populares dentro de la iglesia, populares, pero al mismo tiempo dañinas. Y ahí, ni una palabra más. No crea que vengo aquí para decir y deletrear aquello que es dañino. Y, no. Me voy por lo positivo. Me voy por aquello que el Señor hace y lo atesoro. Y ahí. Así que, en otras palabras, evangelización, carga por aquello, el mundo que no conoce al Señor. En cuanto a la iglesia, carga, porque la promesa que el Señor ha hecho de que los creyentes hemos de recibir la promesa del Espíritu Santo es algo que prácticamente como que queda ahí nada más. Ya. Se puede ir a una iglesia llamada un templo con tal rótulo al frente, ¿no? Que diga iglesia punto suspensivo, relacionado con el Espíritu Santo, pero no para oír o ver manifestaciones o esto o lo otro, que la quiera uno clasificar como del Espíritu Santo, pero no hay tal cosa. Es solamente costumbres y esto y lo otro. Y ahí queda. Y lo tercero, así que evangelismo, para los creyentes, la promesa del Espíritu Santo, que es lo que vamos a estar tratando en un momento, y está aquello que es lo tercero también. Con el Espíritu Santo, ¿qué? Los verdaderos adoradores, no es el tema que se va a tratar, solamente las tres áreas que más carga hay en mi corazón acerca de ellas. Los que en espíritu y en verdad adoran a Dios. La adoración, el ministerio, Dios es espíritu. ¿Por qué se le ha de adorar en espíritu y en verdad? Porque Él es espíritu, Dios es espíritu. Pero cuidado, espíritu, sí, santo. Espíritu Santo, Dios es espíritu. Y de esa manera, como pueblo suyo, llamado realmente a ser un sacerdocio santo para Él, que le sepa ministrar en espíritu y en verdad. Y ahí, ya. En ello también, viendo la necesidad, viendo otros sustitutos que tienen cierta apariencia, pero nunca llegan ni tan siquiera acercarse al objetivo. El objetivo es alabar y adorar al Señor. Puede que logre otros objetivos, pero no aquello de que sea para el Señor. Ya. El Espíritu Santo es el tema. El Espíritu Santo. El Señor, ya lo acabé de decir hace un momento, les dijo, quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Capítulo 1 del libro de los Hechos. Quedaos. Y ven capítulo 2 de los Hechos. Capítulo 2 del libro de los Hechos, aquellos que quieran aquí leer. Dice el verso 1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, Y de repente vino del cielo, espíritu, lo espiritual, no terrenal, no de doctrina, no de esto. Vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Verso 3, capítulo 2, versículo 3. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Fíjense, la palabra como, si la, yo no quiero enfatizarlo, pero sí, como un viento recio, como de fuego. ¿Sí? Todo eso. Va uno a, en otras palabras, a decir, eso fue, ahí está diciendo como. Para, ya, verso 3. Como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas. Aquí fue el objetivo. Como matemáticamente pasa raya. ¿Y qué fue lo que pasó ese día? Comenzaron a hablar. Y ahí, en ello, es donde está mi carga. Ahí es donde está, pero el sentir profundo en mi corazón. Comenzaron a hablar. Todo lo que dice, como esto otro, para, y comenzaron a hablar. ¿Qué? En otras lenguas, y ya sabemos todo lo demás, positivo y negativo. Pero dice, comenzaron a hablar las maravillas de Dios. Todo eso que ahí menciona, una cosa que es, para finalmente decir, ¿qué hablaron? Las maravillas de Dios. Si se fuera a tratar de definir eso basado en lo que popularmente se oye, ¿qué se oye de las maravillas de Dios? Pregunto. Maravillas. Cualquiera diría, bueno, pero se puede cantar. Maravilloso es, no lo desentoné ahí un poco. Maravilloso. No es el aquello de, como muchas veces se quiere enfatizar y dramatizar y, ¿no? Crear un espectáculo para decir, mira cuán maravilloso es. Nada de eso. Las maravillas de Dios. ¿Por qué en otras lenguas? Porque ahí lo dice. Vamos a venir aquí donde estamos, en el capítulo 2 mismo, pero veamos esto. Dice aquí en el versículo 11, del mismo capítulo, verso 11. ¿Por qué en otras lenguas? Cretenses y árabes, aparte de los prosélitos romanos, todo lo que dice anteriormente, en el versículo 10 y demás. Cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas. Según el idioma de cada uno. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Ahí es donde puedo decir que esa ha sido mi carga, como el Señor trata con cada uno, ¿verdad? Pero esa ha sido la carga que por años ha habido en mi corazón, como creyente, como un hijo de Dios y también como siervo del Señor. Carga. ¿Por qué? Que se oye como en muchas maneras, colores y sabores. Se oye esto, esto y esto, pero yo no quiero saber en medio de todo, escudriñar, buscar, dónde están las maravillas de Dios. Sí, en términos de y por aquí, por allá, y por lo otro, o con toda clase de música, como sea. Pero la pregunta es, ¿dónde están las maravillas de Dios? La promesa, quedaos en Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Quedaos. ¿Qué podían hacer? ¿Pero por qué quedarse ahí cuando ellos habían sido discípulos del Señor por 3 años y algo? ¿No conocerían? Es que ya no habían estado sirviendo al Señor, estando allí con Él. ¿Por qué tenían que esperarse? ¿Por qué el Señor les impidió salir de donde estaban? Quedaos, 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 hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Porque todo lo que esos discípulos vieron y oyeron acerca del Señor, todo era por fuera. Eso sí lo pueden recibir, no tienen que aceptarlo. Si el Señor se los muestra, amén. Todo lo que ellos podían palpar, tratar, hablar, dialogar, esto y lo otro, tenía que ver con aquel, como lo quieran clasificar, de Galilea. Eso mismo. Todo aquello que habían visto, y hasta el punto de argumentar con él, y porque allí como que el Señor fuera uno más entre ellos. Hermano, ¿pero qué está diciendo? Eso mismo. La única vez que de esos discípulos se vio algo diferente estando él con ellos fue cuando él les dijo y los llevó a lo alto del monte y allí se transfiguró. Lo demás, tan normal como lo. Los milagros del Señor, las palabras, todo lo que allí. Pero realmente, ¿qué se veía en Él? En Él, en Él. Sus palabras, sí. Pero ¿qué se veía en Él? Absolutamente nada. Nada. Fuera de aquel día, repito, cuando Él los llevó a lo alto del monte y allí se transfiguró. Y dijeron, hagamos aquí 3 enramadas. Y lo pusieron a nivel de Moisés y Elías. Ya, a lo dicho. Quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Y dice aquí en ese versículo que leíamos en el versículo 11, la última parte. Las maravillas, hablaban en otras lenguas, las maravillas de Dios. ¿Quiénes hablaban? La pregunta aquí es, ¿quiénes hablaban? Ellos. No. Parece que estoy predicando. Disculpe, no. Ellos no hablaban. Fue el Espíritu Santo quien les dio para que ellos pudieran hablar las maravillas de Dios. Ahora pregunto. Cuando lo que se dice no es producto del Espíritu Santo, sino que puede porque yo tome un versículo de la Escritura por aquí o por allá, sea en música, sea en prédica, lo que sea. Cuando lo que se está haciendo es producto de algo que ya fue hecho a nivel horizontal, ahí es donde viene esa decadencia espiritual, donde ahí no hay nada. Quedaos. Quedaos, amados, les puedo decir aquí en este mismo punto. Si Él no es aquel que abre los ojos del entendimiento para ver más allá de lo que es carne y sangre. Él estaba con ellos y ellos no veían más allá. Mira, todo lo hemos dejado para seguirte a ti. Tú, ahí está. Porque la manera en que Él se manifestó aquí fue el Hijo del Hombre, aquí vino. Pero no se podía ver lo que había detrás de la fachada, detrás de la apariencia, detrás de esa carne. Si lo ponemos así y lo aplicamos ahora a nosotros mismos, hablando de Él, pero ahora de nosotros, ¿ok? Yo le veo a usted, usted me ve a mí, claro, ahí está, viéndonos algo. Pero la pregunta es, ¿tenemos este tesoro en vasos de barro. Y me prestan un microscopio, no sé, algo así, ¿no, verdad? Superman, puede venir aquí para que poder ver con rayos X. ¿Quién era? Tenemos este tesoro en vasos de barro. Yo no sé. Pero no veo realmente mayor cosa como lo que somos nosotros. Ustedes me ven a mí, yo les veo a ustedes. Lo mismo sucedía con el Señor Jesucristo. No se veía más allá de su apariencia. ¿Cómo le tomaron a Él? La misma manera, lo mismo nos sucede a nosotros. No vemos más allá. Pero sí está escrito, tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Para qué? ¿Dónde está el valor? No está en nosotros, sino que está en Él, parafraseadamente. Entonces, ¿cómo poder, como un abrelatas, una ilustración, cómo poder sacar el contenido que hay en un envase metálico, comida, lo que sea, si no tomamos un abrelata, como le llamen, ¿no? Y quitar la tapa? Pues, para poder ver el tesoro que hay en nosotros, esa manifestación del Espíritu, lo primero que hace falta es la necesidad de ser llenos del Espíritu Santo. ¿Puedo decirles algo así? Nunca recuerdo haber tratado de ser tan específico acerca de un tema, y especialmente cuando tiene que ver con algo así, porque si el Señor no es aquel que abre los ojos del entendimiento, quererlo hacer uno de afuera hacia afuera, no pueden. El énfasis aquí es la necesidad del Espíritu Santo, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. La necesidad imperiosa que tenemos, el pueblo de Dios, del Espíritu Santo. Para mí estos últimos años, por lo menos, los últimos 15 años, por lo menos, he visto una decadencia en lo que tiene que ver con lo que es el Espíritu Santo. Por lo menos, 15 años, por lo menos. Llegó un momento, conscientemente, que hice así. Lo hice, pero no por fuera, por dentro. Hice así, como hablando espiritualmente, e hice así. Y como diciendo, me abstuve. En otras palabras, no. ¿Por qué? Porque el Señor, si Él no hace la obra, yo no lo puedo hacer por el Señor. Y de esa manera, veía, es una cosa que veía, ese declive, ese, donde, sin palabras. Y de esa forma, claro, he visto aquello que tiene que ver con esfuerzo para querer lograr lo espiritual, pero ¿cómo? De afuera hacia adentro. Uy, si pudiera deletrear eso. Lo espiritual no es de afuera para adentro, es de adentro para afuera. Porque lo espiritual es Él en nosotros. De adentro para afuera. Y fueron llenos dentro. Y comenzaron a hablar en otras lenguas. De adentro para afuera. Y ahí es donde está aquello de esa carga, el Espíritu Santo. Que cuando se habla así se puede clasificar por algunos, ¿no verdad? Está hablando en términos de una clasificación de énfasis cristiano, pero religiosa. Está hablando de este, está hablando de... No, yo estoy hablando de la persona del Espíritu Santo. Dios es Espíritu. Obviamente voy a... Vengo aquí a Primera de Juan, por favor. Primera Epístola de Juan. Así por lo menos, para definición. Primera de Juan en el capítulo 5. Definición en lo que tiene que ver con la Deidad. Así. Capítulo 5. Dice aquí en el capítulo 5. Por la introducción tan extensa, por ello es que voy a tratar de abreviar aquí en todo esto. Dice aquí en el versículo 7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. ¿Y cuántos son? Uno. Y estos tres son uno. Ahora, nosotros, que todo vuestro ser, usted, usted es usted, yo soy, que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles. Soy, usted es usted, yo soy yo, pero se nos define como que somos espíritu, alma y cuerpo. Todo vuestro ser es lo que soy, es lo que es usted. Cuando se habla de la Deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Que no lo vamos a leer, pero el comienzo. Dios creó los cielos y la tierra. El Espíritu de Dios se movía y dijo Dios. El mismo. Y de esa manera, reconociendo que es un solo Dios, al igual que usted es usted, yo soy yo, pero somos uno, en espíritu, alma, somos uno. ¿Qué hay cuando, biológicamente, físicamente, alguien tiene un dolor de cabeza, o cualquier, le duele? Bueno, le preguntan a uno, ¿qué te pasa? Oh, dolor de cabeza, cualquier cosa. Pero un momento, el cuerpo es el cuerpo, la cabeza. ¿Y por qué el alma se ve afectada por ello? Por el dolor. El dolor. Pero entonces, en base a ello, uno es uno. Pero ¿qué hay en cuanto a la Deidad? Si Él es uno solo. Si podemos reconocer la necesidad personal de uno y reconocer que cuando Dios creó los cielos, Él es el eterno. Todo fue creado por Él y sin Él nada de lo que ha sido creado, fue hecho. Ahora, ¿todo ello para qué? Y estos tres son uno. Cuando la palabra del Señor nos enseña que siendo Dios se hizo hombre. Se hizo hombre. Y vino aquí a este mundo. Igual que nosotros. Hablando en esos términos. Pero una vez terminada la labor, Padre, consumado eso. Terminado ha sido todo. Con la misma, la redención, pero había otra obra que hacer, y era llenarlos del Espíritu Santo. Aquel que había estado con ellos hombro con hombro, ahora llegaba el momento de que Él habría de estar en ellos. Qué difícil es poder deletrear eso. El mismo Dios, de tal manera amó Dios, ese es el Padre, amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. El Padre amó y dio. Pero ¿cómo fue que Él dio a su Hijo? Haciéndose el mismo Dios como hombre. Para en esa cruz poder cargar los pecados de todos nosotros sobre su Hijo. El mismo Dios. De tal manera amó Dios que dio a su Hijo. No dice que el Padre es el que fue a la cruz, su Hijo es al que le envió, el Cordero de Dios. Pero aquel mismo, que es el Cordero de Dios, le decía a sus discípulos, quedaos en Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder. ¿Quién habría de ser aquel que habría de llenarlos a ellos? El mismo que estaba hablando allí con ellos, le dijo, quedaos allí. El mismo Dios. El mismo Dios. Pero solamente la obra que Dios hace en cada uno, esta última que estoy hablando, es la llenura del Espíritu Santo. Cuando no hay eso, y somos creyentes, porque ya somos creyentes, somos hijos de Dios, formamos parte de la iglesia del Señor, pero necesitados de la promesa hecha por Él, de que seamos llenos del Espíritu Santo. Ahora, cuando no hay algo que supuestamente es necesario, apelamos a otra cosa, sustitutos. Y ahí es donde dije, hace como 15 años, así, sustitutos. No me di a entender, está bien. Y lo he visto. Pero ahora, ¿quién soy yo para tomar esta misma palabra que estoy ministrando para criticar y condenar y por aquí y por allá? No, no, esto es solamente una observación nada más. No, 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 no. El asunto no es conmigo, el asunto es con el Señor. Yo no puedo hacer nada. Pero solamente estoy aquí para aprender. Y al grado que Él me permita aprender y ver, al mismo tiempo atesorarlo en gran manera, y según se presenta la ocasión, la oportunidad de decir, hermanos, ¿sabían esto? La necesidad, la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo. Voy a venir otra vez, y estos tres son uno. Vuelvo otra vez, por favor, aquí al libro de los Hechos. Libro de los Hechos, pero voy a venir al capítulo 4, tenga la bondad. Hechos capítulo 4. Ya, los discípulos. El Señor había cumplido aquello que Él había dicho que habría de pasar. Quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Cualquiera diría, misión cumplida. Ya, lo dijo, lo cumplió, no hay más nada que hacer. Bien. No lo voy a leer, claro. Pero les voy a instar a ustedes en el amor del Señor que lean los capítulos 2 completo y 3 de el libro de los Hechos, para que puedan intercalar esto. Llenos del Espíritu Santo. Y por ahí, ¿qué comenzaron a hablar? Las maravillas de Dios. No lo voy a leer yo, pero ahí está. ¿A quién les hablaban ellos las maravillas de Dios? Estando allí en Jerusalén, donde dice, de todas las lenguas, de diferentes naciones, y les oyeron hablar las maravillas de Dios. Listo. Pero en el capítulo 4, dice aquí, lo más directamente posible, versículo 17, hablaban las maravillas de Dios, siervos del Señor, amén. Perdón, verso 16, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres, los religiosos, que no sabían lo que estaba pasando? ¿Qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. ¿Qué nombre? En el nombre del Señor Jesús. Basta ya, tenemos que en alguna manera cerrarles el pico. Verso 18, y llamándoles, ¿lo ven ahí? Les intimaron, intimidad, aquello de amenazarles, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. ¿Por qué? En el versículo 20, manténganse ahí por un momento. Cuidado ahora, les pido encarecidamente cuidado ahora. Antes de ellos haber sido llenos del Espíritu Santo, ¿cómo estaban ellos? A escondidas. La iglesia clandestina. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo había sido crucificado y ellos todos huyeron y a esconderse. Su muerte, su resurrección, el Señor dijo, quedaos en Jerusalén, pero mientras tanto todos escondidos. El día de Pentecostés, el día de la llenura del Espíritu Santo, ese día hablaron y públicamente, ya lo leímos allá en el capítulo 2, pero estamos leyendo después de eso, amenazas. Y dice aquí en el versículo 20, ¿qué sucede cuando se es lleno del Espíritu Santo? No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces, claro, amenazas. Para venir más adelante dejando todas esas amenazas. ¿Qué hicieron ellos ante esas amenazas? Oración. Orar. Mira sus amenazas, mira este otro. Y entonces, versículo 27, abreviando, capítulo 4, verso 27, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer. ¿Qué hicieron con el Señor Jesucristo? Verso 28, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas. ¿Y qué? Que se repita lo que aconteció en el capítulo 2. No lo dice así, pero juzguen eso. Ahí está el secreto. Ahí está. Cuando uno es creyente, pero completamente limitado, que no puede decir ni hacer nada. Creyentes, siervos del Señor, pero sea por esto otro, ahí están. Decía, cuando de ver la iglesia años atrás, de esta manera, y de pronto gradualmente vino a ser como algo que vino absorbiendo y presencia física, presencia, sí, pero el Espíritu Santo en los creyentes. Puede que esto no signifique para algunos, no tenga ningún significado, pero puede que para otros sí, y para los tales. Otra vez aquí, por favor. Versículo 28. abreviando, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que se diera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede, el verso 29, no lo puedo enfatizar más, concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, como diciendo, nosotros somos hijos tuyos, somos siervos tuyos, pero estamos impedidos, no podemos hacer nada. Si tú no lo haces, nosotros no podemos hacerlo. Dependencia absoluta, rápidamente aquí. Mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo las maravillas de Dios. Yo sé que no dice eso. ¿Qué es lo que hablaron? ¿Qué es lo que el Espíritu les daba? Lo mismo que había sucedido en el capítulo 2. Amados, la necesidad, no de formar parte de una denominación con tal título que esto y lo otro, la necesidad de ser llenos como hijos de Dios, como creyentes, de ser llenos del Espíritu Santo. De más está decir que si no se ha nacido de nuevo, poco importa los años que uno lleve, si uno no ha nacido de nuevo, si uno no es genuinamente y auténticamente un hijo, una hija de Dios, tal como es, este mensaje nada tiene que ver. Pero para los hijos de Dios, para la iglesia del Señor, esta palabra es para todos. Para uno decir, ¿y por qué? Que muchas veces se tiende a decir, no, que allí en esa iglesia, que allí no hay nada, que nunca han oído hablar así, que por, quizás hasta de aquí se esté diciendo a, de derecha a izquierda, no, que allí no hay nada, que esto, ¿qué importa? Amados, no es la vasija, es el contenido. Es el contenido. Como creyentes somos llamados a ser llenos del Espíritu Santo. Para entonces, ¿qué? Una vez que hemos sido llenos del Espíritu Santo, ahí es donde. ¿Qué hace el Señor? De adentro para afuera. No por influencia de unos para con otros. La obra es del Señor. La iglesia es del Señor. La cabeza de la iglesia, el que dirige a todos los miembros del cuerpo, es el Señor. Y una iglesia de esa índole evidencia aquello que tiene que ver con la vida de Cristo en todos. Hay quienes, y esto delicadamente, hay quienes en el ministerio se ven realizados siempre y cuando vea que el lugar de reunión está copado. No sé si me di a entender de vuelta. Está lleno. Y lo que se anhela ver siempre es la abundancia de cabezas, como el ganado, contar cabezas. ¿Cuántos? Perdón. Sí. Perdón. Para mí el ejemplo es el propio Señor Jesucristo. Él uno más entre ellos. Uno más. Hermanos, si esto no es para uno decir, Señor, ayúdame. Otra forma de decirlo, popularmente. Estar en el bosque y no ver los árboles. Hablando así, en términos así. Cuando dice que a Él se congregarán los pueblos, Él debe de ser el centro, la atracción, el motivo de por qué nos congregamos. Pero una vez que nos congregamos a Él, Él es la cabeza de la iglesia. Para entonces Él usarnos a cada uno conforme a su voluntad. Si se habla de la iglesia como cuerpo, que estando distantes, uno con, pero el Señor a pesar de no estar todos juntos, el Señor está con nosotros y usarnos como Él quiera, donde Él quiera. ¿Cuán importante es esto, amados? Me acompañan, por favor, en la voluntad. Aquí a Primera de Corintios, capítulo 12. Aquí no me voy a extender, solamente porque lo conocen. Que todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar. Amén. Todos, todos, dicen todos. Muy bien. En el capítulo 12 de Primera de Corintios y en el versículo 1. No quiero, hermanos, era la iglesia. Esta carta, esta epístola, estaba siendo dirigida a creyentes. No quiero, hermanos, que ignoréis. ¿Estamos? Ignoréis. Pero son hermanos, son creyentes. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Lo primero, la necesidad del Espíritu Santo. ¿Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como si os llevaba a los ídolos mudos? Por tanto, os hago saber que nadie que hable, ¿por qué el Espíritu Santo? No dice ir a una iglesia de denominación tal, sin mencionar, de denominación tal y más cual. No dice eso. Dice, nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Así que para poder realmente ser el Señor Jesucristo, el Señor, ser nuestro Salvador, primero tenemos que reconocer nuestro estado. Pedir perdón, reconciliación, para entonces ¿qué? El Espíritu da testimonio que somos hijos de Dios. Para entonces no solamente ser hijos de Dios, sino por el Espíritu llamarle a Él Señor. Señor es amo. El amo de la iglesia no es el pastor. El amo de la iglesia no es el sistema religioso que pueda tener. El amo de la iglesia es Jesucristo. Llamarle Señor. Personal. Como dijo aquel tal Pablo, Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Sino por el Espíritu Santo. Verso 4, ahora aquí, en forma más directa. El Espíritu Santo. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. La iglesia es la iglesia, sí. ¿Qué de los dones en la iglesia? Que el verso 4, el verso 5. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Y el versículo 7 es el que le pone el punto a la I. Sean dones, sean ministerios, sean manifestaciones. El verso, ¿qué dice ahí? La manifestación. La manifestación. ¿Dónde está la manifestación? Actuación. Una actuación de la índole que sea. Otra vez sin... Que ahora uno es llamado a actuar de esta manera. Tú vas a hacer esto, actuación. Tú vas a hacer esto otro, actuación. Y este va a ser esto otro, actuación. Y cada cual según su actuación. Ya. ¿Y qué de la manifestación del Espíritu? No sé si por años. Esta palabra ha sido por años, esa carga, que hoy estoy aquí por la gracia del Señor en comunión con ustedes siempre, que me invitan allá, pero esa manifestación del Espíritu, ¿dónde? En nosotros, el pueblo de Dios. Esa manifestación dice que les daba ¿a cuántos? Algunos. Una cosa es que... ¿Y qué, mi hermano, cómo estás? Saluda al hermano, la hermana. Pero ¿dónde está la manifestación del Espíritu? Hacer acto de presencia, que esto y que lo otro. Que se puede leer la Biblia, que puede uno hacer muchas cosas. Ahí, decir hasta ahí. Pero está hablando de algo más que solamente acto de presencia, que yo digo, que yo hago, que este otro. La manifestación del Espíritu les daba a todos. A todos. No es la actuación es un hecho. Pero la manifestación es otra. Ya para sí. Pero a cada uno, fíjese la particularidad e individualidad. Usted, cual sea en la iglesia, el cuerpo de Cristo, cual sea usted como miembro, quien sea usted como miembro en el cuerpo de Cristo, pie, codo, mano, lo que sea, la manifestación del Espíritu le es dada a cada uno para provecho. ¿Qué? Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu, que es, a otros es dada otra cosa. Si somos hijos de Dios, la iglesia del Señor, la carga por las almas sin conversa, afuera. No debiéramos de ser indiferentes a eso. ¿Por qué? Porque no es mi carga. Es aquel que cuando todavía estaba sin Cristo, permitió, me concedió que yo oyera el mensaje del Evangelio para yo poder recibir. Pero es ahora como creyente. ¿Pero qué acerca de la iglesia? La necesidad de, como miembros del cuerpo de Cristo, preocuparnos por nosotros. Señor, ¿dónde está tu manifestación en mi vida para edificación? Para edificación. ¿Y qué? Porque a cada uno, olvidándonos, sin subestimar a nadie, pero olvidándonos, orando por todos y decir, Señor, si la palabra es despierta, despierta aquello que tiene que ver con esa sensibilidad, con ese discernimiento, de que como cuando nos congregamos, es a ti, tú eres la cabeza, para Señor que tú te manifiestes como tú quieras en mi vida, en la vida de tu pueblo. La necesidad que hay, hermanos, pudiera decir universal, una gran necesidad de esa manifestación del Espíritu en su iglesia. Que esto es ahora para uno salir de aquí. Uy, qué mal está la cosa. Que esto... No. Piense acerca de sí mismo. Acerca de sí misma. Señor, yo soy. Esto no es para mirar con tristeza. No. Señor, tu palabra así nos enseña para que nosotros te busquemos a ti. Esto no es para preocuparnos. No. Nos está mostrando esto para que acudamos a Él. Señor, obra en mí. Lo otro, fatalismo. Oye, y otra vez, ¿cómo está la cosa por ahí? No. La cosa puede estar así, pero el Señor, que supera todas las cosas, es aquel que puede hacer otra vez aquello que es un despertar espiritual y volvernos al lugar que Él quiere que seamos, que ocupemos en el cuerpo de Cristo. Doy gracias al Señor por esta palabra, que repito, no es solamente para mí aquí, no es solamente para ti, pero es, hermanos, una necesidad bien grande. En el mundo, la necesidad de las almas que vengan a Cristo. En la iglesia, la llenura, la necesidad de la llenura del Espíritu Santo. Personalmente buscando, Señor, lléname. En lo que tiene que ver con el ministerio al Señor, porque una cosa es la iglesia, otra cosa es la adoración, lo que tiene que ver con el sacerdocio santo, Señor, concédenos que seamos esa clase de sacerdocio para alabar y glorificar tu nombre. Aleluya.